Vamos a orar para que el Señor bendiga el estudio y nos hable a cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por este día, por este tiempo que pasamos acá compartiendo y sobre todo aprendiendo tu palabra. Háblanos esta tarde para que podamos comprender lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gálatas capítulo 3. Y seguimos avanzando a través del libro de Gálatas. Creo que el siguiente libro que vamos a estudiar, vamos a hacer un paréntesis en los libros de Pablo, cuando tenemos Gálatas no vamos a hacer Efesios. Lutero usó el libro de Romanos y de Gálatas para empezar la reforma. La reforma del siglo XV y XVI fue justamente porque Lutero estaba estudiando el libro de Romanos y el de Gálatas y descubrió ahí que la justificación es por la fe. El último versículo del capítulo 2 me parece súper, súper increíble. Cuando Pablo agarra y dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo en una sola frase ha resumido todo lo que va a explicar en adelante o todo lo que explicó para atrás. Si la salvación o la justificación delante de Dios fuera por obras o fuera por la ley, entonces Cristo murió por gusto. Además, ¿para qué tenía que morir Jesús si tú y yo podríamos justificarnos por medio de las obras? Si hubiera una mínima posibilidad de poder hacerlo, entonces Jesucristo perdió su tiempo en la tierra, sufrió por gusto. No tendría ningún sentido. Por eso es que Pablo dice: no puedo desechar la gracia de Dios, porque si yo desecho la gracia de Dios, estoy negando a Jesucristo. Y quiero que entendamos esto, porque esto es muy importante para nuestras vidas. La salvación no depende de ti, ni tampoco depende de lo que hagas luego que entregaste tu vida a Cristo. En otras palabras, tú no tienes que hacer nada para conservar tu salvación. Tu salvación no la vas a perder, porque si no, si la perderías y tuvieras que conservarla para que no se te vaya, tendrías que hacer obras y portarte bien y ser perfecto, lo cual jamás podrás ser. Conforme ustedes van creciendo en su vida cristiana, conforme van pasando los días y cada cumpleaños que viene, ¡ay, mi cumpleaños 15! Cuando tienes 15, ¡ay, qué bacán! Y dice, porque a mí es 40, dice, 40. Mi cumpleaños 41, ya no quieres que avancen los días. Y te das cuenta de que cada vez, cada día, te das cuenta que eres más pecador. Cuando recién te convertiste, tú sabías que eras pecador. Pasaron 2 meses y bueno, sí, sabes que eres pecador. Pasan 4, 5, 20 años en el Señor y te das cuenta que eres pecadorazo. Y cuando tú ves a otros pastores, por ejemplo, ves a Chuck, después de 60 años de cristiano, Chuck lo único que reconoce es que cada día necesita más de la gracia de Dios. Y el mismo apóstol Pablo, vamos a verlo ahora, va a hablar acerca de eso. Ahora vamos a zambullirnos en 2 capítulos absolutamente doctrinales. O sea, full doctrina. Aquí van a salir, pero tirando doctrina como cancho. Ya nadie los va a poder engañar. Si los engañan, ya es porque son, pues, pavos. Un comentarista bíblico divide estos capítulos de la siguiente forma. Vamos a dividir el capítulo 3 hoy día, porque no vamos a poder terminarlo tampoco. Él divide este capítulo en 3 partes. Pablo va a usar en el capítulo 3 y el capítulo 4 6 argumentos para defender la doctrina de la justificación por la fe. Ya la semana pasada hemos hablado acerca de qué es la justificación. ¿Se acuerdan? Algo se acordarán. Porque los que han venido jueves también hemos hablado de la justificación por la fe. ¿Qué cosa es ser justificado? Es ser hallado justo delante de Dios, como si no hubieras pecado. Y eso no lo puedes conseguir tú. Bueno, Pablo va a usar 6 argumentos. El capítulo 3 va a usar 3 argumentos. El primer argumento es el argumento de la experiencia personal, que van de los capítulos 1 al 5. El segundo argumento que Pablo va a usar para apoyar la doctrina de la justificación por la fe es el argumento bíblico. Y Pablo se va a ir al Antiguo Testamento. Eso va del versículo 6 al 14. Y los versículos del 15 al 29, Pablo va a usar un argumento lógico. La próxima semana, cuando veamos el capítulo 4, vamos a ver tres argumentos adicionales. Versículo 1, el argumento personal. ¡Oh! Miren cómo empieza Pablo. Pablo es... Yo me identifico mucho con Pablo. Y me encanta cómo Pablo escribe, cómo él presenta las doctrinas, su personalidad. A mí me gustaría ser... Si tú me dices de los hombres de la Biblia, ¿como quién te gustaría ser? O sea, no como... Aparte de Jesús, pues, ¿no? ¿Como quién te gustaría ser? Como el apóstol Pablo. O sea, él... Le llega, o sea, él habla nomás. Esto es así. ¿Te gusta? Bien. Y si no te gusta, piña, pues. Y miren cómo... Y Pablo arranca el versículo 1 del capítulo 3 diciendo lo siguiente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gálatas insensatos! ¿Saben por qué han puesto esa palabrita en la Biblia? Porque hay una palabrita que realmente debería estar ahí, que es la traducción literal de insensatos. Y lo que dice literalmente Pablo acá es, ¡oh! ¡Gálatas estúpidos! Eso es lo que está diciendo Pablo en el griego. Pero literalmente eso es lo que significa ser un insensato. Una persona estúpida. ¿Qué es una persona estúpida? Una persona, y no es una mala palabra por si acaso, ¿eh? Una persona estúpida es una persona que es notablemente torpe para entender las cosas. O sea, notablemente torpe para entender algo. Ya, cuando tú le explicas algo a alguien, y después de media hora que le has explicado, y él te está atendiendo así, y, ¿entendiste? No. Notable, notable, soberbio. O sea, le explicas 40 veces, y, no la agarré, no entendí. Los gálatas se habían vuelto muy torpes, muy faltos de entendimiento. Ahora recuerden, a los gálatas les había predicado el mismísimo apóstol Pablo. O sea, no les había predicado Sergio, pues, Hugo, o sea, no. Les había predicado el apóstol Pablo. O sea, imagínate que tú estés parado acá, ¿no? Estamos todos sentados acá, y el apóstol Pablo acá explicando su carta a los gálatas. O sea, ¿no? O hablándonos de Romanos, por ejemplo. ¡Ah! No, ya acá hasta las 3 de la mañana del viernes, la próxima semana, porque es muy espectacular. Las prédicas de Pablo duraban 6 horas, 7 horas, 8 horas. Si hay en Hechos, tú lees Hechos de los Apóstoles, un patín que estaba escuchando la palabra de Dios en el tercer piso dice que se quedó dormido en la prédica y se cayó. Y fue Pablo y oró por él y lo resucitó. Porque, ¿cómo se llamaba? ¿Dimas? No me acuerdo cómo se llama. Y cuando lleguemos a Hechos algún día y vamos a leer de él. Sus prédicas eran así, eran espectaculares, y la gente así, embobados. El apóstol Pablo les había puesto los fundamentos a los gálatas. Y los gálatas habían caído en ese error que dice, ok, ¿te entregaste a Cristo? Sí, pero ahora tienes que completar y asegurar tu salvación. Entonces los gálatas, que tenían el fundamento bien puesto, se habían dejado llevar por esa doctrina que les decía que tenían que hacer obras, que tenían que ser justificados por su propio esfuerzo. Y peor ahora, Eutico se llamaba, Eutico. Beriano, conocedor de la palabra. Y los gálatas habían caído en una necedad mental. Se habían vuelto estúpidos. Porque esa es la palabra griega, la palabra es anoetos, estúpidos. Y Pablo les está llamando la atención. Y les está gritando. Él los está gritando. ¡Oigan, gálatas insensatos! ¿Cómo se les ocurre pensar eso? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó o quién los hechizó? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién los encantó? ¿Cómo les han hablado de tal forma que ustedes se han creído la historia de que tienen que hacer algo más para salvarse? Eso me hace recordar esas enseñanzas que se van introduciendo dentro de las iglesias de a poquitos. Dicen, ¡qué tal palabra de este hombre! ¡Qué tal unción! he descubierto un pecado oculto de 1973 que no lo había confesado. ¿Cómo pueden ser hechizados de esa manera? ¿O cómo pueden creer que tienen que venir a orarles para que vayan a recomponer la vida que tuvieron preuterina? O sea, ni siquiera estaban en proyecto, tienen que orar porque su papá, cuando se casó, antes de que ustedes estuvieran en proyecto, él pecó, ese pecado... La gente los escucha. Entonces, ¡qué tal doctrina! Dicen. ¿Quién los hechiza? ¿Por qué se dejan llevar? Es muy fácil llevarse y alejarse por de la verdad. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre va a tender a hacer las cosas con su propio esfuerzo. Entonces, cuando a ti te pintan algo así chévere, donde tú tengas que hacer algo para ganártela, para asegurártela, entonces significa de que te estás dejando llevar. Y la Biblia dice en Samuel, en 1 Samuel 15, 23, que como pecado de hechicería es la rebeldía, porque han rechazado la palabra del Señor, según la Biblia de Jerusalén. 1 Samuel 15, 23. O sea, cuando tú te dejas engañar, que eso es la hechicería, te dejas engatusar, te dejas encantar, te dejas hechizar por una de esas falsas doctrinas que empieza a decirte cosas que tú tienes que hacer, estás cayendo en el pecado de rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque ahora estás yendo en contra de lo que Dios ha dicho. Pablo no está diciendo que han venido unos demonios en Halloween a tomar la iglesia de los Gálatas y a confundirlos y ahora los Gálatas están poseídos, auxilio. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo simplemente le está diciendo, se han dejado engañar por esa falsa doctrina. Hay iglesias donde te prohíben salirte de la iglesia porque si te sales de la iglesia pierdes tu salvación. La iglesia solamente acá te salvas, ¿no? En Carlos Chávez de la, por ejemplo, ¿no? Carlos Chávez de la Cruceta, aquí, si te sales de esta iglesia, no, vas a perder tu salvación. Y hay gente que los tienen así enganchados. Pastor, ayer hice una iglesia, unos patas que salen al parque, una iglesia así, bien joven, bien chévere, bien bacán, y estaba empezando a... ¡No! ¡Tú has nacido acá! ¡Tú has venido, has convertido acá! ¿Cómo te vas a ir? ¡Tú perteneces a ese! Si te vas, es el diablo. Hay espíritu de rebeldía, te estás alejando de la... ¡No! Eso es agregarle algo más al verdadero evangelio. Si tú un día agarras y me dices, ¿sabes qué? He decidido irme a tal iglesia. Allá tú que quieres irte a perder. No. No, ok, o sea, si el Señor pone en tu corazón eso, bueno, pues, gloria a Dios. Las ovejas no son nuestras, son del Señor. A nadie se le puede agregar algo más. O, por ejemplo, no se le puede decir a la gente, oye, no puedes usar arete. No, tú te has entregado a... La Biblia dice que no te orades en nada, porque si te haces un hueco en alguna parte del cuerpo estás ofendiendo a Dios, y menos si te pones un tatuaje. Uy, si te pones un tatuaje, peor. Ven a los pastores de Calvary con sus palomitas tatuadas en el... ¡Ay! ¡No le dan al diablo porque está tatuado! Ha perdido su salvación porque se tatuó. ¿Cómo pueden ser tan ridículos de agregarle otras cosas a la salvación? La gente, en otros lugares, la semana pasada conversaba con alguien y me decía que en su iglesia, bueno, ¿en tu iglesia qué enseñan? Bueno, acá leemos la Biblia, el siglo del siglo, la gracia de Dios, la justificación por la fe. ¿Y en tu iglesia cómo es? A nosotros nos enseñan que hacer como Jesús. Bueno, es bíblico, ¿no? Bueno, hacer como Jesús también. Y alguien ha llegado a hacer, sí, los líderes. Ya, ellos ya son como Jesús. Yo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Y qué cosa? Es que ellos ya han avanzado tanto en la fe que ya son como Jesús. Ya huelen a aloe vera, o sea, ya están con el olor de la santidad. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿y quién nos engañó a eso? ¿Cómo los han engañado? ¿Y usted? ¿En qué nivel va? No, yo todavía estoy en el discipulado 38, todavía me falta para poder alcanzar el nivel que tengo que llegar. Eso es una mentira. Están agregándole al evangelio cosas, pasos, obras de la ley. En otras iglesias, que no son cristianas, te obligan a guardar el sábado. Si no guardas el sábado como dice la ley, entonces eres del diablo. Y la, por ejemplo, la iglesia adventista dice eso: todos los que no son adventistas son satánicos, porque no guardan el sábado. Nosotros somos satánicos porque no guardamos el sábado, y nos vamos a ir al infierno porque no guardamos el sábado. ¿Cómo pueden decir semejante barbaridad? ¿Cómo pueden dejarse engañar por esas mentiras? Me duele ver iglesias embrujadas. Hay muchísimas iglesias embrujadas. Muchísimas. ¿Por qué? Porque si no es una doctrina, es otra. Si no es una enseñanza, es otra. Si no tienes que hacer eso, tienes que hacer el otro. Que si no te así, que no te para, que no te echa, que no te bautiza, que no te... Que si el bautismo es para atrás, no, tiene que ser para adelante. ¿Pero qué? ¿Te han bautizado? Sí. ¿Cómo te han bautizado? Bueno, cuando me bautizaron dijeron, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, está mal. Tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. Porque el bautismo no puede... O sea, ¿cómo pueden hacer? ¿Te bautizaron para atrás o para adelante? Y tú, bueno, para atrás. No, para atrás es juicio. Tiene que ser para adelante, que es arrepentimiento. Y tú, si quieres bautizarte estilo bombita y quedarte en la piscina, pues así te bautízate. Si te bautizas en el mar, en la piscina, en el río, en la lagunita, ¿cuál es la diferencia? Mientras sigas el modelo bíblico y tengas claro por qué lo haces, hazlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues no creas que el bautismo te va a salvar. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es solamente un símbolo. Y miren lo que dice Pablo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes. ¿Cómo qué? Como crucificado. O sea, encima les habían puesto bien el fundamento a los Gálatas, porque no les habían predicado un evangelio de, oye, te presento a mi amigo el flaco hippie Jesús. No, le habían presentado el evangelio correctamente. Aquí está el Señor, el Dios del universo, que entregó su vida y fue crucificado por tus pecados. Así que ellos se habían dejado de engañar. No les habían presentado un evangelio diluido, como les dije la semana pasada, donde te presentan a un evangelio así bien happy, ¿no? ¡Ay, sí, venga, soy cristiano! ¡Qué lindo, soy cristiano! O haces apuestas para traer más gente a la iglesia, ¿no? Entonces, la gente viene a la iglesia, pero no sabe ni por qué viene, ni para qué viene. O sea, bien, la trajeron acá, no, pero por lo bajo es la apuesta, ¿no? Así, ¡ay, te gané el almuerzo, te gané el almuerzo! Trayendo gente a la iglesia. El evangelio se les había presentado, como a ustedes se les ha presentado el evangelio, con claridad. A Jesucristo lo crucificaron por tus pecados y por los míos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La salvación se les había presentado correctamente. Y sin embargo, los gálatas, a quienes Pablo les había predicado, estaban siendo engañados. ¿Acaso no creen que el día de hoy la iglesia no puede ser engañada? Por supuesto que sí. Si engañaron a la iglesia que Pablo le predicó, mucho más nos van a engañar a nosotros con mucha facilidad. Y eso es lo que sucede el día de hoy. Muchísimas iglesias gobernadas y dirigidas por el legalismo, por las obras. Versículo 2. Esto solamente quiero saber de ustedes. Este Pablo les hace una pregunta a los gálatas. Quiero que me contesten una sola pregunta, nada más. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De los gálatas, la respuesta única era por oír por fe. El Espíritu Santo no se recibe por obras, se recibe por fe. Cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo, ¿qué fue lo que tuviste que hacer? Creer. Entonces, cuando tú creíste, vino el Espíritu Santo a morar en ti. ¿Tuviste que hacer algo? No. La salvación te fue dada absolutamente gratis. En Efesios 1:13 dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y en 1 Pedro 1:11, el Espíritu de Cristo viene a morar en ti por medio de la fe. ¿Cuál es la clave en este versículo? El oír con fe. Entonces Pablo le está diciendo, oye, ¿cómo recibiste la salvación? Por oír por fe. Cuando tú te entregaste tu vida a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Inmediatamente el Espíritu de Dios te justificó por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, si por el oír y por fe recibiste a Cristo, ¿qué haces andando en las obras? ¿Por qué regresas a la ley? ¿Por qué regresas a, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que tengo? Cuando fue por gracia, fue por fe. El Espíritu Santo es fundamental en el proceso de la salvación. Jesús dijo en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto no voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea que en el proceso de la salvación, cuando tú vienes a los pies de Cristo para recibir la justificación, porque tú no puedes ser justificado por tus obras, sino por la fe y por lo que hizo Jesús en la cruz, el Espíritu de Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el argumento que tú presentas a tus amigos. ¡Ah, le prediqué! ¡Ay, esta brega me salió buenaza! Y el pata se convirtió. No. Es el Espíritu de Dios el que viene a la persona y la convence para que venga a los pies de Cristo. En Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando tú recibiste a Cristo, según la promesa de Jesús, ¿quién vino a morar en ti? El Espíritu Santo. ¿Tuviste que hacer algo, alguna obra? ¿Tuviste que cambiar? ¿Tuviste que esforzarte? ¿Tuviste que cumplir la ley? ¿Tuviste que...? No, fue por fe, fue por gracia. Y por último, en Efesios 1:13, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. O sea, viene, mora en nosotros y pone un sello que dice, ¿qué cosa dice el sello? Justificado. Tú cuando vas delante de Dios, ya has sido justificado por la sangre de Jesús. Y eso fue gratis. Y Pablo está diciendo, cuando tú te entregaste a Cristo, ¿fue por obras o fue por gracia? Por gracia. ¿Tuviste que hacer algo? No. ¿Te esforzaste por alcanzar la salvación? No. Fue un regalo de Dios. Mira lo que dice Juan 1:12. No se olviden de este pasaje, es importantísimo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lee nuevamente el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que alguien pueda hacer para hacerse hijo de Dios. Es algo que está en la soberana, profunda, incomprensible voluntad amorosa y misericordiosa de Dios. No depende de ti, es voluntad de Dios. Es el Espíritu de Dios el que te hace nacer de nuevo. Pero sin embargo, sí se le puede resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Así que un corazón endurecido también puede resistir al Espíritu de Dios. No se va a arrepentir. El corazón endurecido se va a endurecer más. No depende de la persona. Depende de lo que Jesús hizo. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Pablo está argumentando ahora que cualquier cosa que se aleje de la justificación por la fe, es andar en la carne. No puedes andar en la carne y andar en el Espíritu. Si estás en el Espíritu, tampoco puedes vivir bajo la carne. Pablo está tratando de hacerles entender que el Espíritu Santo está en ellos y está en nosotros. No seamos carnales en este aspecto. No te esfuerces por tratar de justificarte delante de Dios, porque no lo vas a lograr jamás. Esto tiene que quedar bien claro. Por eso es que tú tienes que mirar la hoja por donde dice soy pecador, soy pecador, soy pecador. Porque el Señor, cuando tú reconoces que eres pecador, entonces reconoces tu necesidad de un Salvador. Y por lo tanto, Dios te justifica por medio de la fe. El ejemplo de esto, para que quede un poquito más claro, es el ejemplo del nacimiento de un niño sano. Cuando un niño sano nace, nace el bebé, y después de un mes, tú no vas a ir donde el doctor para que le ponga los cuatro dedos que le faltan. Y después de tres meses más, señor, doctor, ya pasó el tiempo, ¿puede ponerle las orejas, por favor? El niño sano, ¿cómo nace? Completo, ¿no es cierto? Igual, el creyente, o sea, tú, cuando tú te entregaste a Cristo, naciste completo. No necesita nada más. No necesitas que te liberen, no necesitas que te administren, no necesitas nada. No necesitas nada. Estás completo. ¿Qué necesita un niño para crecer fuerte y sano? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué necesita? Alimentarse. ¿Qué más necesita? Ejercicio. Y necesita limpieza, cuidado. El creyente, cuando nace de nuevo, lo único que necesita es alimentarse, ejercitarse en la fe y limpieza, santidad. Ya está completo, no necesita nada más. Él va a crecer en la fe y se va a desarrollar solo. Nada de que venga acá para ponerte los cuatro dedos que te faltan, tengo que ministrarte. No, eso no puede ser así. Creer en eso es negar la justificación por la fe. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y Pablo apela ahora a la experiencia de los Gálatas. Le dice, ¿tantas cosas han experimentado? ¿No se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en ustedes? ¿Acaso no se han dado cuenta cómo Dios los usa en el Festival de los Niños, en el Club de Niños? Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Los ladrones dejan de robar, los borrachos dejan de tomar. La gente está cambiando sus vidas. La gente está conociendo al Señor. Ustedes están conociendo al Señor. Como dice esa canción, no puedo imaginar, ¿no?, lo que hiciste por mí. O sea, es algo tan grande. O sea, hace 3, 4 años, mira cómo era tu vida. Ni te imaginabas que ibas a estar hablándoles de Dios a los niños. ¿Acaso eso lo has conseguido por hacer alguna buena obra? ¿Acaso tú has buscado hacer eso? No, me convertí. ¿Ahora qué hago? ¿Para no perder mi salvación? Entonces, ¡ay, festival de los niños ya! ¡Aquí hay festival de los niños! ¿Qué más hacemos? ¡Ay, por favor, tenemos que hacer algo! No. Todo eso es resultado ¿de qué? De lo que Dios hace en nuestros corazones, en forma gratuita. Versículo 5. Aquel pues que les da el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Dios obra en tu vida. ¿Por qué Dios está obrando en tu vida? ¿Porque tú te estás esforzando para que Dios obre en ti? ¿Porque tú agarras y dices, no, tengo que darle a Dios de mi dinero para que el Señor me bendiga? Aquellos que viven bajo esos principios están viviendo bajo la ley. Y si están viviendo bajo la ley, entonces ya no están viviendo bajo la gracia. Están siendo legalistas. Están negando la justificación por la fe. ¿Se dan cuenta qué delgado puede ser el hilo? Delgadísimo. Porque hay algunos que dicen, tengo que leer mi Biblia para no... Entonces ya convierten algo que debe ser natural en una ley. Cuando ya empiezan a hacer eso, ya no están andando bajo la gracia, sino bajo las obras. Así que lo que Dios hace en tu vida, no lo hace jamás. Quiero que entiendan esto, porque esto es algo que se enseña mucho en las iglesias. Si quieres que Dios obre en tu vida, tienes que ser santo, te dicen. Tienes que andar en una vida sin pecado, porque si no, te pierdes la bendición, te dicen. ¿Has escuchado eso alguna vez? Que tienes que así portarte así, de esta manera, ¿no? Cumplir con tu devocional, porque si no, el día que no cumples tu devocional, ese día de repente te mueres. O si no, tienes que predicar, tienes que cumplir la tarifa. 5 personas convertidas en un mes. Si no cumples la tarifa, te reventaste. Un momentito, ¿tú crees que Dios va a depender de ti para bendecirte? De ninguna manera. Tú puedes darle a Dios el 90% de tu dinero con la intención equivocada, y Dios te va a decir gracias. No te va a devolver nada. Porque no tiene por qué hacerlo, Él no le debe a nadie. Todas las cosas son de Él. Si tú estás tratando de agradar a Dios para obtener bendición de Él, ya fuiste. Así no funciona. Porque si tú estás tratando de agradar a Dios para obtener bendición de Él, significa que estás tratando de justificarte delante de Él. Tienes que mostrarte cómo eres. Soy pecador. Fallé. No puedo. Me equivoqué. Me estoy equivocando. Ayúdame. Necesito de ti, Señor. Te doy porque te amo. Porque siento que debo dar. Pero no para obtener nada de ti. Si andamos bajo esos principios, no estamos andando bajo el Espíritu. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es, ustedes están siendo bendecidos por andar bajo la ley o por andar bajo la gracia. Obviamente es por andar bajo la gracia. Ahora Pablo entra a un segundo argumento. Pablo apeló a la experiencia de ellos. Dios te bendice porque Él quiere bendecirte, porque es un regalo de Dios. Ahora Pablo va a ir al Antiguo Testamento y va a hablarnos de Abraham. Va a usar un argumento bíblico. Luego de analizar una experiencia subjetiva, que es la experiencia, va a ir a analizar algo que es objetivo totalmente. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, cualquier experiencia que tú tengas, analízala a la luz de la palabra de Dios para ver si esa experiencia concuerda con la palabra. Y vamos a ver qué cosa dice Pablo. Versículo 6. Así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios. ¿Te acuerdas de la historia de Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano de Ur de Caldea, de Mesopotamia. Era policromático, era politeísta. Creía en muchísimos dioses. Y Dios lo llamó de en medio de su paganismo. No porque él fuera especial, sino porque a Dios así le dio la gana hacerlo. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? En Génesis 12 le dice, y el Señor Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Abraham tenía 75 años y su esposa era estéril. Y Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios y se convirtió en el padre de la fe. Y miren lo que dice después, y así Abraham le creyó a Dios y le fue contado como ¿qué? Como justicia. En otras palabras, lo que está diciendo acá es, se le abonó en su cuenta justicia. O sea, él creyó y él automáticamente fue declarado ¿qué? Justo delante de Dios. No por sus obras, porque él era un pagano, sino por su fe. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Así que tú eres descendiente de Abraham, no por la carne, no que seas judío, sino por la fe. Y los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, no son los judíos, sino son todos aquellos que le creen a Dios. Pero mira, quiero que leas el versículo 6 nuevamente. Hablando de Abraham, ¿qué dice? Así Abraham le creyó a Dios. No está diciendo creyó en Dios, sino le creyó a Dios. Hay una gran diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Porque creerle a Dios, como dijimos ayer en el estudio, el viernes en el estudio para prepararse para los niños, creerle a Dios es aceptar lo que Él dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Que tú tienes que ser justificado por la fe y no por las obras. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La fe justifica a la persona, no las obras. Y mire el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe no solamente justifica, sino también, ¿qué cosa? Bendice. Justifica y bendice. La fe es un regalo de Dios. Pero la ley y las obras, vamos a ver qué pasa en el versículo 10. Pablo está haciendo ahorita un contraste entre la fe y la ley. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Están qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquellos que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice la Biblia? ¿Están qué? Bajo maldición. En otras palabras, si tú crees, como dicen algunos, que tienes que guardar el sábado, porque si no eres del diablo, te estás poniendo ¿bajo qué? Bajo la ley. Entonces, ¿estás bajo qué? Bajo maldición. Si tú estás creyendo que tienes que hacer una obra para justificarte, o para no perder tu salvación, o para lo que sea, ¿qué estás haciendo? Estás poniéndote bajo la ley. Entonces estás bajo maldición. Y eso es algo que es muy importante. Deuteronomio 27:26 dice así: maldito quien no mantenga las palabras de la ley poniéndolas en práctica. Entonces, ¿la ley es mala? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero lo que Pablo está enseñándonos acá es que si alguno de nosotros pretende, de alguna manera, por más chiquitita que sea, por más insignificante, justificarse delante de Dios, se está poniendo debajo de la ley y por lo tanto se está poniendo bajo maldición. La fe bendice, la fe justifica, la ley, ¿qué cosa hace? Maldice. Tú escoge dónde quieres estar, ¿bajo la ley o bajo la fe? Hay algunos insensatos, como los gálatas, que se ponen bajo la ley, están bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición? ¿Cuál es la maldición? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, están poniéndose bajo la muerte. La fe te da vida, la ley te da muerte. Versículo 11. Este versículo se les cayó de la vida a algunos. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica delante de Dios por medio de la ley. Está claro. ¿Necesita explicarse esto? No, ahí está. ¿Qué dice? Eso dice. No hay que interpretarlo, no hay que sacarle el no sé qué, no, lo que Pablo no estaba, no. Es clarísimo. La ley no justifica. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe, vivirá. Y cuando Lutero leyó esto, se quedó así. El justo, por la fe, vivirá. El justo, por la fe, vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ese pensamiento le carcomía el cerebro todo el tiempo. Él era un monje agustino, católico. Cuando estaba enseñando, cuando estaba leyendo lo que iba a enseñar, el versículo saltó a su cabeza en Habacuc 2:4 y dijo: el justo por la fe vivirá. No es por obras, es por fe. Es gratis. Habacuc 2:4. Procurar, esto lo encontré, no me acuerdo en el comentario y lo apunté literalmente. Procurar ser rectos para con Dios, o sea, justificarse. Porque eso es justificarse. Tratar de ser rectos delante de Dios es justificarse. ¿Por qué? Porque como sabes que eres pecador, dices, tengo que ser así para agradar a Dios, me estoy justificando. Procurar ser rectos para con Dios por nuestro esfuerzo propio no funciona. Las buenas intenciones, tales como la próxima vez lo haré mejor, o nunca lo volveré a hacer más, usualmente terminan en fracaso. Pablo menciona la declaración de Habacuc, el justo por la fe vivirá, que por confiar en Dios, creyendo en su provisión, en favor de nuestros pecados, y viviendo cada día en el poder de su Espíritu, podemos romper este ciclo de fracaso. Yo te aconsejo algo. Algunos de nosotros muchas veces pecamos de X manera. Y dentro de nuestra conciencia, ¿qué es lo que inmediatamente aparece? Nunca más lo voy a volver a hacer, ¿no? Y a veces oramos, Señor, te prometo que nunca más vuelvo a cometer el mismo pecado. ¿Y cuál es la triste realidad? Que no vuelves a cometer. De la segunda vez dices, mira, te prometo que no voy a fallar. Me voy a esforzar, voy a hacer todo lo posible para no fallar. Y te tiras a ayunas, Señor, por favor. ¿Y cuál es la triste realidad? Que lo vuelves a cometer. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti mismo. Estás tratando de cambiar. No trates de cambiar. Te vas a frustrar. Deja que Él te cambie. Confía en que Él te va a dar el poder para cambiarte. El justo por la fe vivirá. Prometer cosas no es vivir por fe, es vivir por obras. Y tú eres un justo porque Dios te ha justificado. Entonces no tienes que prometerle a Dios cambiar ni volver a cometer el mismo pecado. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y vivir por fe. Y dejar que el poder de Dios cambie tu vida. La ley no es de la fe. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley dice, haz esto para vivir. Eso está en Levítico 18:5. Haz esto para vivir. Haz esto para ser santo. Haz esto para no pecar. Haz esto, eso es lo que dice la ley. La gracia dice, cree y vivirás. No hagas, cree. Pero soy un pecador. Cree que Dios te ha justificado. Cree que Dios te ha perdonado y cree que Dios te va a cambiar. Créelo. No hagas. Hay una diferencia entre hacer y creer. Tú escoge. Si quieres hacer cosas para cambiar, entonces te estás poniendo bajo la ley. Estás bajo maldición. Pero si escoges creerle a Dios, te estás poniendo bajo la gracia, la fe. Y Dios va a empezar a obrar en tu vida. El día que tú dejes de confiar en ti mismo, ese día Dios va a empezar a cambiarte. Pero si tú tratas y te esfuerzas por cambiar, Dios no va a poder hacer nada por ti, porque te estás justificando delante de Él. Y el que se justifica está bajo la ley. Versículo 13. Miren lo que dice Pablo, bien clarito dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo introduce una nueva palabra, que ya la conocemos, redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redención significa comprar un esclavo, ¿vas? Compras un esclavo y lo dejas libre. Eso es redimir en este contexto. Y lo que Pablo está diciendo es que Cristo te compró a ti, que estabas bajo la maldición de la ley, y ¿qué hizo? Te liberó de esa maldición, porque Él mismo se hizo maldición. Jesús se hizo maldición por ti. Eso de ahí es algo que no puedo entender. Como el Señor Dios del universo se hizo a sí mismo maldición. Porque Él pagó con su vida, Él murió. Maldito el que es colgado de un madero. Y Jesús no fue colgado de un madero. Él fue clavado vivo en esa cruz por nuestros pecados. Así que tratar de hacer algo para cambiar nuestras vidas o para justificarnos, es decirnos, Señor, no me importa que estés crucificado ahí con esos clavos desangrándote, porque yo puedo cambiar. Qué ridículo se vería uno así, ¿no? Delante de la cruz lo único que haces es bajar la cabeza y decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber muerto por mis pecados. Gracias porque me has justificado delante tuyo. Cuando tú entiendes eso, cuando tú ves el papel y dices, soy pecador, por el otro lado, ¿qué dice? Estás justificado. Entonces tienes que andar en esa vida que Dios te ha dado. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieses la promesa del Espíritu. Cuando tú creíste, por la fe, recibiste al Espíritu Santo. Eso es lo que hemos visto en antes. La salvación no se puede obtener. Nadie la puede conseguir. Dice Juan capítulo 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser engendrados por el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Esa es la promesa del Espíritu, la salvación. Pero hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok? Cuando tú haces un pacto con alguien, en términos legales, nadie puede invalidar el pacto ni tampoco puede añadirle otra cosa. Es el ejemplo del niño recién nacido. O sea, nace el niño, ya nació. Nació completo, con sus 5 deditos, sus orejitas, su naricita, ¿no? Hablando de un niño sano, o sea, nace bien. No viene después de 3 meses. Los dedos que le faltan, ¿no? No hay todavía, regresa otro día. Es ridículo. Cuando tú fuiste justificado y fuiste salvado, el pacto Dios lo selló contigo. Y dijo, Carlitos, yo he hecho un pacto contigo, dice Dios. Entonces ya no tienes que hacer nada más para tratar de justificarte. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Lo que Pablo dice es, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. 430 años después, recién se dio la ley. Y esta ley no está invalidando el pacto que Dios hizo con Abraham de que la salvación iba a ser por fe. Porque si la herencia es por la ley, Pablo nuevamente retoma, ¿no? Si tú eres salvo o eres justificado, esa es la herencia, Cristo, la justificación, es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Entonces Pablo está diciendo, ok, a estas alturas, todos los que estamos en este salón, tenemos que entender algo. O es por ley, o es por gracia. Si es por ley, entonces la promesa no sirve. Y si es por la promesa, por la fe, entonces la ley, ¿dónde queda? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la justificación vino por medio de la fe. Tú eres salvo por fe, solo fe. No es fe y obra, fe más obra, fe y algo que tengo que hacer. No, es fe, nada más. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Quieren saber para qué sirve la ley? En el próximo estudio vamos a ver para qué sirve la ley. Es muy importante creerle a Dios. Hay gente que cree en Dios. ¿Crees en Dios? Claro que creo en Dios. ¿Cómo crees que soy un gato, un perro, qué cosa? Claro que creo en Dios. Pero es muy diferente creerle a Dios. Si tú o tu amigo, o quien sea que escucha el Evangelio, cree que puede hacer algo para conseguir su salvación, ya no le está creyendo a Dios. Si tú estás creyendo que tienes que agregarle algo a la fe porque no te sientes muy seguro, no le estás creyendo a Dios. Tenemos que entender que la salvación y la justificación son solo por medio de la fe en Jesucristo. Él es el camino. No hay otro camino. No hay muchos caminos. Hay un solo camino. Y es creer que en esa cruz, Cristo pagó por mí y me justificó absoluta y totalmente. Vamos a orar. Señor, tu palabra es lo máximo. Tu palabra es increíble. Mi Dios,
¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos sentido seguros o creemos que falta hacer algo más para poder agradarte, para poder caerte bien, para poder ser simpáticos delante de ti, para poder de alguna u otra forma ganarnos algún favor tuyo? No permitas que seamos insensatos como los gálatas. No permitas que estemos pensando que por nuestras buenas obras tú nos vas a bendecir más. Sí, es verdad, cuando nos portamos bien, nos va bien, es obvio, es normal, es natural. Además, tú también lo has prometido. Pero tampoco es necesario portarnos bien para ganar tu favor, Señor. Tú nos bendices por gracia. Tú nos bendices porque así quieres hacerlo. Ayúdame a creerte, Señor, sobre todo en esos momentos en los que me doy cuenta que he fallado. Señor, que yo no reaccione de forma legalista diciendo, ahora sí te prometo que no voy a fallarte, porque te voy a fallar. Ayúdame a entender tu gracia, ayúdame a vivir por fe y ayúdame a creerte a ti, Señor. Mi Dios, esta noche, con lo que hemos leído, me doy cuenta de que tu gracia está por encima de la ley. Tu gracia es lo que me guía delante de ti. Y si estoy acá porque te conocí algún día, es porque tu gracia tocó mi corazón. Ayúdame a vivir en esa gracia, en esa fe, y a compartirla con otros, Señor. Que otros puedan entender que solamente por fe puedo ser justificado delante de ti. Gracias, mi Dios, te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.